Buenos días. Si quieren ir abriendo su Biblia en Romanos, y vamos a estar viendo unos pasajes en Romanos capítulo 15, a partir de versículo 1. Y como introducción a este pasaje, estaba pensando que a veces las relaciones familiares son, pues regularmente son muy fuertes, los vínculos son muy, muy poderosos. Tanto que a veces perdemos en algunas situaciones objetividad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando atacan a algún integrante de tu familia o de la familia que podemos estar hablando, pues siempre salimos en su defensa, ¿no? Y a veces esa defensa, pues de alguna manera no es buena, porque sabemos que está haciendo algo malo, a pesar de que hace algo malo, lo queremos defender, ¿no? Y por eso te digo que perdemos objetividad. Por ejemplo, me ha tocado ver personas en mi trabajo que roban, los detienen, los llevan presos y aún así la familia los defiende. Y muchas otras cosas. Hace algo malo y sale en su defensa la gente o la familia o el vínculo familiar. Dicen que la sangre a veces llama pues a la familia, ¿verdad? Y queremos estar defendiendo a las personas o al integrante de la familia por hacer algo malo. Pero no siempre sucede esto en las familias. Hay excepciones, y excepciones muy marcadas. Porque puede haber cierto integrante de la familia que está súper enemistado con otro integrante de la familia. No se pueden ver, no se pueden hablar, no se pueden ni siquiera encontrar en algún lugar. No les interesa en lo más mínimo saber del familiar. Conozco pues, algunas personas que están en este punto. El papá no puede ver al hijo y el hijo no puede ver al papá. Súper peleados, conflictuados y hasta demandados. Proverbios 18:24b dice: pero hay amigo más unido que un hermano. A veces tenemos mejores amigos que mejores hermanos en la fe. Y hay un lugar donde no debería aplicar esta frase, esa excepción, y ese lugar es aquí en la iglesia. No debería, pero los hay. Esas diferencias, esos distanciamientos, y por qué no decirlo, rencores, los hay. No deberíamos tener mejores amigos, pero sí deberíamos tener mejores hermanos. Efesios 2:19 dice: los creyentes somos una familia de Dios. Y solo por el sacrificio de Cristo, solo por su sacrificio somos familia, tú y yo, que has creído en Cristo, somos familia. Romanos 12:5, que ya lo estudiamos allá atrás, dice: los creyentes somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y a veces hay versículos como los que acabo de leer que pasamos por alto. O los leemos así como de corridito y no vemos el sentido o el significado de esos versículos. Efesios 4:3 dice: preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y no sé si te has detenido a meditar en estos versículos, pero la unidad y la paz proceden de Dios. Y en este lugar es donde debemos poner en práctica esa perseverancia. No tenemos por qué crear unidad cuando ya la hay. Y aquí puede haber unidad y hay unidad, pero a veces, a pesar de muchas diferencias que puede haber aquí, no le damos ese valor significativo a la unidad de la iglesia. Pero para que esto no pase, como les decía ahorita con las diferencias entre familia, para que esto no pase, necesitamos tener la mira puesta en Cristo. Necesitamos servir a Cristo. Necesitamos escuchar a Cristo. Si no servimos, si no escuchamos, deja tu cruz y sígueme. Si no hacemos caso a Cristo, no vamos a tener unidad aquí en esta congregación. Si no lo escuchamos, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a tener unidad. Porque de ahí surge, de ahí radica todo lo que podemos aplicar como hermanos en la fe. No podemos tener mejores amigos, deberíamos tener mejores hermanos. Como creyentes tenemos que buscar la paz y la edificación como parte de nuestro deber, y ahorita lo vamos a ver. No es algo que tiene que hacer los ancianos, los que están dando estudios, es parte de todos. Y si tú hoy vienes aquí indiferente, con la mente puesta en otro lado, queriendo que termine para irte, eso no va a ser bueno para la unidad y la edificación de la iglesia. En este capítulo 15 que ahorita vamos a leer, pues Pablo continúa ilustrando el principio que ya Alejandro también explicó de manera muy clara, el principio de la regla del amor entre hermanos, llevándonos a considerar a Cristo, a considerar las Escrituras, para que podamos atender ese llamamiento de perseguir y de perseverar la paz y la edificación. Ahorita lo vamos a ver. La realidad es que no todos, y me incluyo, no todos a veces nos interesamos en esto. Insisto, a veces leemos pasajes muy superficialmente, sin saber el contexto, sin saber el contenido que hay dentro de los versículos, porque son ordenanzas, mandamientos que tú y yo como creyentes tenemos. No todos estamos atentos. Sin embargo, hay quienes sí están atentos. Hay quienes sí ponen atención en esto y nos animan y nos edifican. Hablaba Martín ahorita de Felipe Prime. Para mí también eso fue de mucho agrado y me edifica en gran manera saber que tiene la fortaleza que Dios le ha dado para dar un testimonio tan grande a otros. Y eso edifica, eso anima. Pues Pablo aquí nos va a mostrar con estos versículos cómo debemos agradar a Dios, cómo debemos agradar al Señor, agradando a otros aquí en este lugar para edificación. Antes de entrar en el pasaje voy a orar. Padre, muchas gracias por traernos hoy aquí. Gracias, Padre, que nos hablas a través de tu palabra, que nos animas y nos exhortas a ser obedientes a tu palabra. Y te pido, Padre, que esta mañana podamos llevarnos esto en práctica de manera individual y de manera pues grupal como iglesia tuya que somos, Padre. Te pido que podamos reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida afuera y principalmente aquí con la familia que nos has dado, Señor. Ayúdanos a meditar, a poner nuestra mente y nuestro corazón en el texto de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer versículos del 1 al 13. Y no sé si alcance a ver todo, pero vamos a leerlos. Dice del capítulo 15: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dos partes en este pasaje, del 1 al 6 y del 7 al 13. Del 1 al 6 vamos a ver cómo es darle gloria también a Dios por medio de la unidad, por medio de la iglesia. Entonces el texto inicia diciendo: así que. Entonces Pablo trae lo que ya estudiamos en semanas pasadas, cuando nos explicaba Pablo que había en la iglesia creyentes débiles y creyentes fuertes, ¿verdad? Ya lo explicamos, ya lo vimos de manera detallada. Y en estos 13 versículos ahora hablan de unidad entre esos fuertes y entre esos débiles. Y solo puede haber unidad en la iglesia cuando el objetivo común es Cristo. Nada más. Si el objetivo de otras personas no es Cristo, no puede haber unidad. O no hay unidad con esas personas. Pero si aquí en este lugar, en esta iglesia, tú y yo que hemos confiado en Cristo, nuestro objetivo común es Él, puede haber unidad. Entonces hay una cosa que considerar. Esa unidad y esa armonía glorifica a Dios. Si pusiste atención o si captaste bien, en el versículo 6 que dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes. Unánimes. Versículo 7 que dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y por último, versículo 9, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. En vez de vivir queriendo agradarnos a nosotros mismos, debemos procurar el bienestar espiritual de todos los que hemos confiado en Cristo que estamos en este lugar. Eso es lo que debemos hacer, agradar a otros para el bienestar espiritual de la iglesia. Entonces, lo primero es agradar a otros, ¿para qué? Para edificación. Debemos aprender a sobrellevar, como también leímos aquí, a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que todavía están con algunas dudas de su fe. Los que todavía se limitan a hacer algunas cosas pensando que no agradan a Dios. Pero Dios, a través de Cristo, ya pagó todo. Ya no es necesario que hagan algo más. Pero bueno, ya lo vimos en semanas pasadas. El que sirve a Cristo, el que se agrada con otro hermano, el que es aceptable con otro hermano, el que vive con Cristo, con otro hermano, es agradable y glorifica a Dios. Y agradar a Dios no es algo que tú necesites hacer de manera aislada. No es algo que tengas que hacer de manera aislada. Cada quien por su lado, desde su propia trinchera, como dicen por ahí, desde su propia casa, con su propia familia, con sus hijos. Yo solo puedo agradar a Dios de manera aislada. No, lo que enseña Pablo aquí es que todos en este lugar, en esta iglesia, tenemos que ser unánimes para edificarnos unos a otros, para darle gloria a Dios. El hecho de que tú quieras agradar a Dios de manera aislada es una actitud que tiene una falta de comprensión a la Escritura. Hemos sido llamados, tú y yo que has confiado en Cristo, a ser unánimes, a edificarnos los unos a los otros, no a vivir de forma individual nuestra fe, no a vivir de forma aislada tu llamamiento, no, de forma colectiva, dice aquí Pablo, unánimes. La manera de vivir y de manifestar nuestra fe como familia en Cristo es vivir en unión, convivir en unión. Eso es lo que enseña Pablo aquí. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y Pablo se incluye en ese grupo. Pablo no dice los débiles o los fuertes deben hacer, dice nosotros mismos, dice Pablo. Entonces, si reconoces que eres fuerte o si reconoces que eres débil, aún así debes servir al Señor de manera conjunta, en todo lo que hagas, principalmente aquí en la iglesia. Es nuestro deber. Sobrellevar, si tú eres fuerte, a los que son débiles. Y si eres débil, convivir con el fuerte. A pesar de todo. A veces estamos pensando y a veces nos preocupa más situaciones que no dan valor, que no generan valor a nuestra estabilidad espiritual. No, es que si me acerco, ¿qué va a decir? No, ¿yo para qué voy con él? Y a veces nos pasa a todos y a mí me pasa mucho. Pero Pablo aquí dice, tienes que soportar. Sobrellevar las flaquezas se refiere a que tu hombro esté con el hombro del débil. Caminar juntos, caminar con Cristo juntos. Y eso va a compensar, eso va a equilibrar la debilidad de uno o la fortaleza del otro. De eso se trata. Unánimes en la fe. No se trata de tolerar conductas pecaminosas. Eso es bien importante. Sobrellevar las flaquezas de otros o las fortalezas de otros no es tolerar las conductas de pecado, sino aceptarlo en amor y ayudar a los hermanos, evitando ser pues piedra de tropiezo en su fe. Implica ayudar a sobrellevar esas debilidades, animarlo, a decirle, vamos, ánimo en Cristo. Ayudarle a eliminar y a desechar cualquier conducta de pecado que tú sepas que tiene. Eso es ir hombro a hombro, eso es ser unánimes, unánimes en la fe. Dice Gálatas 6:2. Dice, llevad los unos las cargas de quién, de los otros. Aquí no dice si pueden, si quieren llevar. Dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si somos fuertes para hacer esto, es gracias a Dios, porque no es por nosotros mismos. Si nosotros mismos, nuestra naturaleza de pecado no nos permitiría llevar las cargas de los otros. Y no es para exaltarnos o no es para gloriarnos nosotros mismos, es para darle gloria a Dios, ya lo leímos. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El llamado del creyente como miembro de la iglesia es primeramente agradar a Dios. Solamente. Si tú has confiado en Cristo, tu prioridad es darle gloria a Dios. Con tus acciones, con tus palabras, con tus hechos, con tu testimonio, con muchas cosas. Esa es la parte fundamental de ser un hijo de Dios. Darle gloria a Dios por lo que ha hecho en ti y en mí, solo por gracia, que fue enviar a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y lo tenemos que agradar de una manera bien interesante, con una actitud amorosa, que es el contexto de este pasaje. Tenemos que vivir en armonía, en unión, para darle gloria a Dios. Y esto implica sobrellevar las cargas de los débiles en ausencia de la fortaleza de, pues sí, de fe, de madurar su fe. Eso implica llevar las cargas de otros. Y a veces somos bien indiferentes. Y digo somos porque también soy a veces indiferente. Me cuesta trabajo preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué te duele? ¿Qué te está pasando? Y seguramente con muchos de ustedes no me he acercado y les pido perdón, pero a veces la verdad es que pasajes como este, insisto, los pasamos de noche, como decimos, ¿verdad? No vivimos para agradar a los incrédulos, vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradar a los ojos que nos critican, a los ojos que nos atacan, vivimos para agradar a Dios. No vivimos bajo los criterios y los estándares del mundo. No tenemos por qué evaluarnos con el mundo, tenemos que evaluarnos con los estándares y los criterios de Dios. Y como iglesia, como comunidad con la que Dios incluso ha hecho un pacto con Cristo y con nosotros, debemos procurar a ellos, debemos procurar su crecimiento. Y por eso te decía, si hoy vienes indiferente, con ganas de que esto se acabe, ya para irme porque pues tengo que venir a cumplir, ¿no? Eso no edifica, eso no hace crecer a otros. Así es como debemos atender este llamado que Pablo aquí en capítulo 15 nos exhorta. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y así como Pablo escribía esto a los creyentes de la iglesia cristiana en Roma, también lo escribe para nosotros como iglesia bíblica de Irapuato. Tenemos que agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación, agradar a los demás, cada uno en particular con sus formas, con sus palabras, con lo que sea, pero cada uno como parte de la iglesia de Dios, como miembro activo y con una función específica dentro de este grupo, dentro de este salón, dentro de esta congregación. Insisto, podríamos pensar que esto es tarea de los ancianos, de quien está enseñando en casa, de quien tiene estudios con jóvenes. Todos somos parte de esta tarea. Todos somos parte de edificar al cuerpo de Cristo. Unánimes, dice aquí, unánimes, unidad. Entonces debemos entender que no debemos agradar con lo malo, o en lo malo, dice Pablo, con lo bueno. nos dice que debemos agradar al prójimo con este propósito, en ninguna cosa mala, sino con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué puedes decir que, o cómo puedes definir lo que es bueno? ¿Quién lo define? ¿El prójimo? ¿Tú? ¿Quién lo define? Ve lo que dice Romanos 1:2, 12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo bueno? Lo que a Dios le agrada. Lo que es bueno, aceptable y perfecto para Dios. Eso es lo bueno. Y también dice, ¿verdad? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman mal. Entonces, ¿qué podemos decir que es lo bueno? Pues lo que le agrada a Dios, lo que es bueno para Dios, lo que es aceptable para Dios. Y hoy escuchamos, ¿verdad?, en el mundo, que dicen que el aborto es permitido y para muchos es bueno. ¿O qué dicen? Que las mujeres tengan hijos y críen a sus hijos y estén al pendiente de sus hijos y para el mundo eso es malo. ¿Estamos en épocas distintas? Sí. La lectura de este pasaje era en otros tiempos y hoy aplica para nosotros. Y a pesar de estar en épocas distintas, lo que es bueno, aceptable y agradable para Dios no cambia ni antes ni después. Eso aplica hace 1000 años y aplica hoy en día. Lo que es bueno, agradable y aceptable a Dios, eso es lo que tú y yo como iglesia tenemos que provocar en otros, ayudarles. Y no podemos agradar, como le decía, en lo que es malo, sino en lo que es bueno para Dios. Agradar en lo que, según lo que nos enseña Cristo, lo que nos enseña su palabra, cómo ha presentado Pablo la enseñanza de Cristo a través de estos 15 capítulos que hemos estudiado en Romanos. Pablo nos ha exhortado vez tras vez a conducirnos a provocar la paz y la edificación de la iglesia de manera unánime, como congregación, como un solo cuerpo de Cristo, como una familia en Cristo, como familia de Dios. Y a veces unos navegamos por un lado, otros por otro, unos por acá, y vamos navegando ahí medio inestables muchos aquí en este lugar. Y debemos ir para el mismo camino. Los deportes en equipo buscan logros, éxitos de manera individual. Los deportes en equipo buscan logros en conjunto, ¿no? O sea, si un partido de fútbol o de americano, de lo que sea, todos van para el mismo lado, no unos para atrás y unos para adelante, todos van en una sola dirección. No creo que los miembros de ese equipo se quieran afectar unos con otros. Si el objetivo es ganar, pues no creo que se quieran afectar entre ellos mismos, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí, o lo mismo debiera pasar aquí. Debemos buscar el crecimiento de otros. Debemos buscar animar, edificar a otros. ¿Por qué? Porque el objetivo común es Cristo. La edificación como iglesia es algo bien importante en las Escrituras. Bien importante. Y no es responsabilidad de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Es responsabilidad de todos los que estamos en este lugar. Por definición, creo yo, los seguidores o los cristianos somos seguidores de Cristo, creo yo. Y como seguidores de Cristo no podemos colocar nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en algo más, sino en Cristo. Y eso sabemos que es lo que va a ayudar a que otros crezcan. Si nuestra mirada está puesta en el mundo, difícilmente vas a ayudar a que otro crezca. Pero si tenemos la mira puesta en Cristo, seguramente vas a ayudar a otros a que puedan crecer en la fe, a que puedan madurar en fe. Porque no hay vida fuera de Cristo, y lo explicaban hace un rato aquí. Nuestra vida es Cristo. Si has confiado en Cristo, tu vida debe ser Cristo. Y lo más interesante que dice Pablo aquí es que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y eso me recuerda a Filipenses 2:5. Vamos a leer Filipenses 2:5. ¿Me ayuda algún varón a leerlo en voz alta?
Allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Aquí vemos expresada pues la magnitud o la obra de Cristo a tu favor y a mi favor. Que siendo Él Dios, que siendo Él el Hijo de Dios, no se aferró a ese honor que merecía por ser Dios, sino que se humilló a sí mismo para salvarte a ti y a mí como pecadores. Y ni aún así, dice ahí, hubo esa actitud de Cristo, que pudo haberla tenido porque era Dios mismo, pero ni en Él la hubo. Entonces no tienes por qué agradarte a ti mismo, no tienes por qué vanagloriarte a ti mismo, no tienes ningún motivo para hacerlo. Entonces no puedes ser diferente a otros, y mucho menos en la familia de Dios. Y leímos una parte que Pablo cita aquí en un versículo del Salmo 69:9, en el versículo 3, que se refiere justamente a la obra de Cristo, y para que entendamos que no hay ninguna mínima razón para agradarnos, ni tú ni yo. Puedes ser muy maduro en la fe o puedes ser muy débil en la fe, pero si eres muy maduro en la fe, no tienes de qué agradarte, no tienes ningún motivo de hacerlo. Cristo, siendo Dios mismo, siendo Hijo de Dios, no lo hizo. Y me encanta que siempre cantemos el himno que le gusta a Alejandro, porque me recuerda que siendo Cristo Dios mismo, Él pudo haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para no padecer lo que padeció. Pero no lo hizo. Y dice el canto, pudo haber llamado a 10,000 o a 100,000 ángeles, pero no lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos, para agradarnos a nosotros mismos? ¿Qué tenemos para hacerlo? Nada. Dios y Cristo tienen todo para hacerlo, y aún así dice Pablo aquí que ni Cristo mismo se agradó él mismo. Él sí llevó nuestros pecados, nuestros reproches, nuestras injurias, nuestras mentiras, nuestro rechazo, nuestras blasfemias, nuestros insultos, todo lo que se te puede imaginar, Él lo llevó a la cruz. No somos ni tenemos absolutamente nada bueno para agradarnos a nosotros mismos. La gloria y la honra son solo para el Señor, son solo para Cristo. Y dice en el versículo 4, me voy a ir un poquito más rápido. Dice en el versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Toda la Biblia habla acerca de Cristo. Toda la Biblia. La Biblia es cristocéntrica, porque habla de Cristo. Toda la Biblia. Por eso dice Pablo que en la Escritura encontramos la paciencia y la esperanza que se requiere para ayudar a los demás. Porque vaya que se necesita paciencia. Pero en este libro la encontramos. Y en vez de vivir para nosotros mismos, debemos de vivir para los demás. ¿Y cómo podemos vivir para los demás? Pues leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios. Todo lo que fue escrito en este libro, dice Pablo, es para enseñanza, incluso el Antiguo Testamento. Es para nuestra enseñanza. Después de varios miles de años, este pasaje viene a enseñarte a ti y a mí muchas cosas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, está escrito para enseñarte a ti y a mí. Entonces, la pregunta obligada esta mañana es, ¿cuánto tiempo dedicas leyendo tu Biblia para enseñarte, para aprender, para conocer más de Dios y de su Hijo Cristo? Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, si no escudriñamos la Biblia, no tendremos ese consuelo y esa esperanza que necesitamos para poder animar y edificar a otros. Vamos a ser indiferentes, vamos a ser totalmente ajenos. Y si no tenemos consuelo, esperanza y paciencia, pues ¿qué se espera de ti? Te vas a encerrar en tus propios problemas y nos vamos a olvidar de las necesidades de los demás, de la edificación de los demás, de servir al Señor como parte de nuestro crecimiento, como parte del crecimiento para otros. Si tú no sirves a Cristo, no vas a edificar a otros. Si tú eres hijo de Dios y perteneces a la familia de Dios, deberías estar sirviendo a Cristo. Eso te va a animar, o más bien, eso va a ser parte del ánimo que tengas a leer la Escritura, su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, y leía un comentarista ahora que estuve estudiando ese pasaje, dice, ¿quieres escuchar a Dios hablar de forma audible? Lee tu Biblia en voz alta. De esa manera vas a escuchar a Dios de una forma audible. Lee tu Biblia en voz alta. Dios nos habla a través de este libro. ¿Por qué no querer escucharlo? Ahorita hablaban aquí que tenemos que tener necesidad por escuchar o por leer la Biblia. Si esa necesidad está en ti, escucha a Dios a través de su palabra. Escúchalo. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no leer la palabra de Dios? ¿Por qué preferir ver un partido de fútbol 2 horas y no leer 15 minutos la Biblia? Yo le digo a mi hijo Mateo siempre, porque es algo que está luchando conmigo ahorita Mateo, con su consola de videojuegos, pero siempre tiene una defensora en casa. ¿Ya leíste tu Biblia? Y le dice Saraí a él, eso se gana, Mateo, lee tu Biblia. Si tu papá te pide que leas tu Biblia, lee tu Biblia. No tiene que ser un pago a cambio de leer la Biblia. Tiene que ser una necesidad leer la palabra de Dios. Tenemos que tener esa necesidad de escuchar a Dios a través de su palabra. Versículo 5. Con esto voy a terminar. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Pablo expresa su anhelo de que Dios, y que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda el mismo sentir a ti y a mí. La verdadera unidad de esta congregación es el fruto del Espíritu que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Es el Evangelio de Cristo y el carácter de Cristo desarrollándose en ti y en mí lo que nos permite tener unidad. Debemos tener dependencia de Cristo para que tengas tú el mismo sentir que yo. Si tú no tienes dependencia de Cristo y yo sí, o al revés, no vamos a tener unidad porque no vamos a hablar el mismo lenguaje. Vamos a hablar de cosas diferentes. Pero esa unidad, cuando la tengamos, nos permitirá glorificar a Dios, como acabamos de leer. Con un solo corazón, dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con una sola voz, con un solo corazón, glorificamos a Cristo en unidad. Entonces, si hoy tienes alguna diferencia con algún hermano en la congregación, recuerda este pasaje. Somos uno solo, somos una familia en Cristo, y como familia tenemos que agradar a Dios y darle gloria a Dios. Si hoy, por alguna razón, tienes alguna diferencia con alguien, arréglala. Pablo nos pide hacer eso. Pablo nos pide que demos gloria a Dios en unidad, unos con otros. Qué grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en Él en quien debemos poner nuestra mirada, porque vamos a ver en la siguiente clase o el siguiente estudio cómo es que Cristo pagó por tus pecados, por tus faltas, por tu rechazo, por tu indiferencia a Él. Y en Él es en el que debemos confiar para cumplir este llamamiento de agradar a otros en lo que es bueno para edificación. No solamente es compromiso tuyo y mío agradar a Cristo, hay que agradar a otros, pero solo pasa mirando a Cristo, teniendo la fortaleza y el amor de Cristo en nuestro corazón. De esa manera podremos poner tu hombro con mi hombro en cualquier momento y en cualquier circunstancia para animarte o para animarme en cualquier situación. No vivamos la vida cristiana solos, de manera individual y alejados de la congregación. No estamos solos o no somos solos, somos parte de una congregación que está puesta en comunión con Dios. Y por eso en este lugar leemos este libro, por eso en este lugar estudiamos este libro, porque somos y estamos puestos en una relación con Dios. ¿Importa lo que hagamos para otros? Sí, sí es importante. Eso edifica. ¿Importa lo que no hagamos para otros? También es importante. Debemos hacer lo necesario, tanto tú como yo, para motivar a través, les decía, de nuestra conducta, de nuestra actitud, de la necesidad que tú y yo tengamos por ver el crecimiento de otros. Entonces, ¿importa lo que hagamos? Sí. ¿Importa lo que no hagamos? También. Necesitamos tener conductas distintas para ver el crecimiento de otros. Debemos buscar la verdadera paz, la edificación continua de toda esta familia y cada uno agradando a otros, como leímos, para fortalecer la unidad de la iglesia. Entonces, pues, ¿cuál es la invitación de hoy? Analizarme, meditar qué estoy dejando de hacer para poderte animar, para poderte ayudar a que madure tu fe o a que expongas en gran manera tu fe. ¿Qué estoy dejando de hacer? Entonces, quiero que te lleves hoy esa pregunta, que medites y qué estamos dejando de hacer como iglesia para podernos edificar unos a otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos a veces palabras fuertes, Padre, palabras que no analizamos, no meditamos, Señor, pero sabemos que en tu palabra encontramos exhortaciones que nos animan a seguir en el camino, a seguir mirando y poniendo nuestra mirada en Cristo, y que de esa manera podamos ser como iglesia edificada. Y te pedimos, Padre, que podamos gloriarnos solamente en ti y que lo que podamos hacer por otros, Padre, sea en agradecimiento a lo que tu Hijo Cristo ha hecho por mí en la cruz. Padre, te pido que pues nos perdones por a veces ser indiferentes con otros, pero sabemos, Padre, que tú nos has dejado esta palabra para pues animarnos y sobre todo voltear a ver a mi hermano que pasa por situaciones difíciles y que podemos animarlos con un simple saludo y con un simple apapacho, Señor. Gracias porque de verdad somos un solo cuerpo y eso me lo quiero llevar este día, Padre, y somos hijos tuyos, pertenecemos a tu familia inmerecidamente y solo por gracia. Ayúdanos, Padre, a caminar juntos, a poder tener edificantes charlas, Padre, y que podamos crecer solamente porque somos hijos tuyos. Gracias por esta iglesia que has puesto en mí, Señor, y que podemos agradarnos y podemos caminar juntos. Te pido que bendigas a cada uno de los que hoy están aquí. En el nombre de Cristo, amén.